El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy he querido vestir esta casulla con la cruz de la Tierra Santa. La cruz que de algún modo es símbolo de la custodia franciscana, pero es también la así llamada cruz de Tierra Santa. ¿Y por qué me he querido poner esta cruz hoy? Porque la primera lectura que estamos escuchando, que hemos escuchado hoy, nos habla de que a Pablo y a Silas los desnudaron y los apalearon. Me encantaría que no pasemos fácilmente sobre estas expresiones. Imagínense una turba amotinada. Creo que en las noticias hemos visto estos días bastantes turbas amotinadas, que cogen a Pablo y a Silas, los desnudan y cada uno con un palo de diversos tamaños y grosores, les dan una paliza que los dejan medio muertos. Por si fuera poco, los meten a la cárcel. Y por si fuera poco, le dicen al carcelero: aguas con estos, asegúratelos bien porque son medio raros, son medio especiales. Queridos hermanos, en el momento de la vocación de San Pablo, se acordarán, lo vimos camino de Damasco, dice el Señor a Ananías: yo le mostraré lo que tiene que padecer por mi nombre. Queridos hermanos, Pablo es un huracán. Pablo es un volcán de evangelización. Ama a Cristo, lo conoció, se siente salvado por él, es celosísimo de la causa de Cristo y va predicando de ciudad en ciudad, a donde puede, a donde le dejan, y en una lo apedrean, en la otra lo apalean, en la otra le pasó de todo. Él lo va a decir en una de sus cartas, todo lo que le pasó, o parte de lo que le pasó, fue tremendo. Se lo había dicho Jesús: yo le mostraré lo que tiene que padecer por mi causa. Queridos hermanos, la cruz en la vida de un cristiano no es una maldición, es un regalo de Dios. La cruz en la vida de un cristiano es una participación de la cruz de Cristo. La cruz en la vida de un cristiano es liberadora. Y se lo voy a demostrar. Miren, los muelen a palos, los avientan en la cárcel, les ponen cepos. ¿Y ellos qué hacen? ¿Gritan maldiciones? No. ¿Se ponen a llorar desconsoladísimos? Tampoco. Son dentro de la cárcel los hombres más libres de este mundo. Y por eso dice, a eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Estaban felices en la cárcel. Estaban gozando y rezando himnos, cantaban. Yo no sé la voz de San Pablo cómo debió ser, pero debió ser como un trueno. Y debió ser maravilloso ver a Pablo cantarle a Dios y cantarle himnos de agradecimiento, de alabanza, de gloria, de aleluyas. Ahora resulta que los que estaban en la cárcel apaleados y con grillos en los pies y en las manos son los hombres más libres de este mundo. Y el carcelero que estaba afuera era un pobre encarcelado de sí mismo. Y por eso pasa el terremoto, se les caen los grillos, etcétera, un evento portentoso que solamente Dios pudo haber hecho. Y cuando el carcelero se da cuenta de lo que está pasando y de que están las puertas abiertas y todo, dice, sacó la espada para suicidarse. Este pobre hombre vivía en la esclavitud de sí mismo. Y les voy a decir más, me temo que vivía en la esclavitud de una conciencia deformada. ¿Por qué? Porque seguramente sabía que estos dos encarcelados estaban en la cárcel injustamente. ¿Y acaso le remordió la conciencia? Los apalearon, los dejaron medio muertos. Imagínense, él les puso los cepos en los pies y en las manos, viendo que estaban apaleados, moreteados, chorreando sangre. Y estos dos encarcelados, libres como el viento, cantándole himnos a Dios y felices de haber sufrido por la causa de Cristo, le están dando la libertad a este hombre. Y así, cuando él está a punto de suicidarse, espada en mano, le grita a Pablo, no te hagas mal, aquí estamos todos, no salimos corriendo, no necesitamos salir corriendo. ¿Por qué? Porque somos libres, dentro y fuera de la cárcel, somos absolutamente libres, porque amamos a Dios, amamos su causa, amamos el Evangelio, y estamos aquí porque nos da la gana. El carcelero pide una lámpara, salta dentro de la cárcel y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? ¿Acaso sabría de su predicación? ¿Acaso sabría que estos dos hombres representaban a Dios? ¿Acaso conectó el hecho portentoso del terremoto, de las puertas abiertas, etcétera, con una acción de Dios en favor de estos hombres? Se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, los sacó y les preguntó, fíjense la pregunta, no les dijo, oigan, cállense, no digan nada, digan que yo estaba durmiendo y ustedes esfumaron, no sé, no supe cómo, o vino alguien y me apaleó y abrió la puerta. No, les hace una pregunta bien precisa. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Es decir, no se sentía salvado. Veía que Pablo y Silas sí estaban salvados. Le daba envidia. Los observaba con inquietud en su corazón y los metió a la cárcel y los engrilló con inquietud de ver su paz, su serenidad, cómo iban platicando tranquilamente a la cárcel. No pasa nada, estamos en manos de Dios. Los encarcelados eran los libres. El carcelero estaba encarcelado en su vida, en su pasado, en su pecado, en su situación X. Y la pregunta nos lo declara todo. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Queridos hermanos, me encantaría que nosotros nos planteáramos la pregunta del carcelero. ¿Me siento salvado? ¿Estoy en la barca de los salvados o todavía ando naufragando, dando manotazos en medio de un mar que desconozco a oscuras y con olas y no sé cómo salvarme? Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree, abre tu corazón a la fe, cree. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó en aquellas horas de la noche, les lavó las heridas. Queridos hermanos, ¿no les suena esto un poco al enterramiento de Cristo, a la sepultura de Cristo, a María, María Magdalena, Juan Evangelista, José de Arimatea? Les lavó las heridas, son las heridas del Cristo místico. Les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia, dice. Celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Ese día llegó Dios a su casa. Y llegó a través de dos pobres hombres apaleados y molidos a palos por la plebe que se sublevó y por los magistrados que los mandaron a encarcelar. Queridos hermanos, esto lo tenemos descrito paso a paso en el Salmo responsorial. Señor, tu derecha me salva. Tu brazo poderoso, lo siento conmigo, me acompaña. No temo nada porque tú estás conmigo. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Ahí estaban Pablo y Silas cantándole himnos a Dios después de la paliza. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Ahí están Pablo y Silas alabando a Dios, encantados de la vida. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Qué maravilla estos dos apóstoles, perseguidos, ninguneados, apaleados, apedreados, pero en su corazón van creciendo cada vez más en valor, en arrojo, en valentía, van desafiando la muerte a cada paso. Eso dice San Pablo. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo, completará. Ya les dije que en Cristo cabeza Dios hace toda su obra maravillosa, pero luego en Cristo cuerpo místico que somos nosotros, Dios va haciendo sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Es decir, Señor, confiamos en ti. Estamos en tus manos, no nos abandones de tus manos sacrosantas. Dos palabras del Evangelio. Ya les confesé que este Evangelio es uno de los Evangelios que a mí me trajeron amargado un poco, contristado, con un cortocircuito en la cabeza hasta que lo entendí. Dice Jesús: os conviene que yo me vaya. Santo Dios, pero ¿cómo nos puede convenir? Imagínense lo que debió ser estar con Jesús. Nada más que el estar con Jesús en su vida histórica estaba limitado al espacio y al tiempo. Y como les dije en su ocasión, si había 5,000 hombres y yo estaba en la última fila, pues apenas lo veía de lejos, y si multiplicó los panes, a mí me llegaron las migajas en la vida histórica. Pero se va Jesús, dice: me voy al Padre, porque me voy al Padre. Y eso ya lo explicamos hablando de la ascensión. Lo dice Jesús en dos tiempos. Primer tiempo, su crucifixión y su muerte: me voy al Padre. Segundo tiempo, asciende al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es Dios y reina por toda la eternidad al lado de su Padre. Y desde allí lo tenemos todos al lado nuestro. Por eso Pablo y Silas lo sentían ahí a su lado en la cárcel, Porque ahí estaba Cristo con ellos, está más, no solo a su lado, estaba en su corazón. La segunda frase del Evangelio de hoy es preciosa y riquísima. No la voy ni a comentar porque la destruyo. El Papa Juan Pablo II escribió una entera encíclica, Dominum et Vivificantem, una encíclica sobre esa frase. Y les voy a decir una expresión. Si ustedes ven un edificio y ven los colores, los muebles, las columnas, los mármoles o las pinturas o lo que sea, la decoración, normalmente no piensan en las columnas de cemento que sostienen la casa. Esta frase que dice San Juan aquí es la columna de cemento que sostiene la redención. Es lo que el Espíritu Santo hace en las almas y en el mundo a través de su acción santificadora. Y es profundísimo. Aquí lo dice en 6 frases, que son 3 y 3 paralelas. Es profundísimo. El Papa Juan Pablo II le dedicó una encíclica entera. Dominum et Vivificantem. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón. Esta semana es un poco complicada en la liturgia, porque el jueves es la Ascensión en algunos países, en otros países se pasó al domingo. Aquí en Tierra Santa normalmente se celebra el jueves, pero la vamos a celebrar el domingo, porque todos ustedes o la mayoría de ustedes la celebran el domingo. Pero es la Ascensión del Señor, se va el Señor, pero no nos deja solos, no nos deja huérfanos. Nos deja con el Espíritu Santo y está cerca de nosotros porque está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde ahí rige el mundo y rige la historia y rige todo. Qué maravilla, queridos hermanos, seguir las huellas de Pablo y Silas hoy y pensar en la acción de Dios en el mundo entero. Tu derecha me salva, tu derecha me salva. Ojalá que sintamos todos este brazo potente de Dios que está cerca de nosotros y que lo invoquemos con mucha confianza en medio de las vicisitudes y los problemas de la vida. Que así sea.